Hola, buenos días, ¿cómo están? Hermoso domingo para poder compartir, volver a estar juntos a la distancia, pero con la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Y clamamos a Dios en este tiempo para que Él quiera hablarlo al corazón de todos y cada uno de nosotros. Estaba pensando hace unas horas de algo que me llamó la atención, como me viene llamando la atención varias cosas que están pasando en un mundo cambiante y diferente al que estamos viviendo todos nosotros, no solo la Argentina, sino todo el mundo. Y no quiero volver a reiterar esto que todos conocemos y que estamos tan cargados de tanta sobreinformación de lo que está aconteciendo, pero quiero decirles si en este tiempo quisiera tener una reflexión con todos ustedes sobre que estoy sorprendido y es sorprendente la cantidad de personas que viven en una palabra que tiene 12 letras. Y esa palabra se llama preocupación, ansiedad, angustia, dolor en lo más profundo de la mente y del corazón. Esta mañana, mejor dicho, las otras mañanas, hablando con una persona que hace más de 15 años, le estoy hablando del Señor, es un señor judío. Y hace 5 días que le mandaba mensajitos y quería hablar con él y no había forma de comunicarme. En un momento me preocupé, porque él por varios tiempos me dijo que tenía un arma preparada para dispararse, literal lo que él les digo, porque está viviendo un tiempo muy difícil. Y no me refiero a lo que estamos viviendo ahora respecto al virus y al COVID-19. Si un hombre ya mayor, con la pérdida de trabajo, solo, sin su mamá, con una hermana muy enferma, y hoy pude comunicarme y él estaba totalmente destruido. Un hombre judío que por mucho tiempo, le digo más de 15 años, hablándole al Señor, regalándole varias Biblias, y siempre renegado a saber y pensar de que él solamente creía en Dios. Y él me decía que era un ADN que tenía metido dentro con algo cultural de hace 5.700 años, sin creer al Mesías, al Hijo de Dios. Pero hoy me dijo, los otros días justamente me dice, me parece que voy a volver a repensar y a creer, porque estoy totalmente desesperado. Y repito, no me refiero a esto que vivimos ahora. Usted, yo mismo, podemos hablar con muchas personas que el tema de la preocupación está instalado en el corazón de hace mucho tiempo. No es que comenzó ahora. Hace mucho tiempo que esto se instaló en el corazón del ser humano. Y yo digo, es una nueva pandemia. Es una pandemia que abraza el corazón del ser humano. De vivir preocupados, con ansiedad, con temor, con dolor. Por eso, estar preocupado, no solamente estar preocupado porque no llegué a tomar el colectivo para ir a trabajar, o estar preocupado porque no puedo comprar aquello que me gusta, sino la palabra preocupación significa algo mucho más profundo, y dice el diccionario, porque siempre vamos así, para poder entender lo que significa cada palabra. Es el estado de una persona que está en zozobra, con inquietud, con nerviosismo, con irritación, con insomnio, que en este caso hay casos físicos que lo provocan, pero también produce la preocupación, con tensión, con estrés, y podríamos sumar algunas cosas más que afectan lo físico y lo espiritual. Pero ¿saben qué me vino a la mente instantáneamente? La visión de la carita de un bebé. En el día de hoy, pensando lo que está pasando en todo este mundo, la carita de ese bebé refleja, dice, habla, aunque no lo puede decir con sus labios, de que está totalmente tranquilo, que no hay ni siquiera un átimo de preocupación, porque confía absolutamente en sus papás que están a su lado. No le importa el mañana, no se acuerda del ayer. Menos el de ahora, porque tiene respuesta en cada necesidad. En esa criatura no hay preocupación. Yo pensaba que bueno sería volver a ser niños, ¿no? Como la palabra dice, que seamos niños en la malicia, en no sospechar, en no pensar mal del otro. Qué distinto viviríamos. Porque la preocupación de este hombre que yo le contaba, la preocupación que se ve en el rostro de cada persona que vemos cada día, está instalado profundamente. Pero quiero decir que también este estado de inquietud, de nerviosismo, de irritación, de insomnio, de tensión, está también instalado en el corazón de muchos de nosotros. Y me pongo en primer lugar. Yo pensaba que estar preocupado es como que si yo pediría prestado un problema para luego devolverlo. Es como pedir prestado una inquietud, una necesidad, para luego devolverlo. Y cuando tengo que devolverlo, porque está prestado, no me lo regalaron, me lo prestaron, automáticamente tengo que devolverlo y todo lo que se devuelve al pedirse prestado se tiene que devolver con muchos intereses. Por otro lado, escuché decir que todas las personas, todos nosotros, que estamos preocupados por muchísimas cosas, y empezá a enumerar en tu corazón y en tu cabeza de cuántas cosas nos preocupamos cada día, cada minuto, cada mes, cada año. Hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos que dice que de todo lo que nos preocupamos, el 90%, o un poco más del 90%, jamás llega a producirse o a suceder aquello que nuestra mente, sin dormir, muchas veces sin pensar en lo importante, está preocupada, pensando con inquietud, con estrés, con ansiedad de aquello que va a pasar y nunca va a pasar. Yo recuerdo el dicho popular que desde muy chiquito me acuerdo porque había un señor que le decía a mi papá, era un vecino seguramente, que pasaba por casa y le decía, Don Domingo, si el problema no tiene solución, ¿para qué se va a hacer problema? Y si el problema tiene solución, ¿para qué se va a hacer problema? Qué bueno sería que esto lo podamos entender, ¿no es cierto? Porque sería muy, muy tranquilizante para todos nosotros. Y si lo llevamos al plano espiritual, qué bueno sería decirle, Señor, si el problema tiene solución, está en tus manos. Y si no tiene solución para mí, está en tus manos, porque vos tenés la respuesta para cada necesidad que yo pueda tener, que vos puedas tener. Miren, todos nos preocupamos de una u otra manera. Pensaba en las personas mayores, los viejitos, muchos de nosotros ya. Muchas personas mayores que están pensando que viven solas, que no tienen a nadie y que están pensando y preocupados en qué geriátrico van a terminar, de qué forma va a terminar su vida, los últimos días de su vida. Y hay preocupación en el corazón. Y pensaba en los jóvenes que están también preocupados. Preocupados en su trabajo, preocupados en estudiar, preocupados en lo que van a hacer en un mundo tan complicado. Y el corazón se llena de ansiedad. El corazón se llena de nerviosismo, el corazón se llena de angustia, el corazón se llena de inquietudes al no poder resolver. Pensaba en aquellas personas que tienen mucho dinero. Y en este caso me refiero a lo que está pasando en la Argentina, que aquellos que tienen mucho dinero tienen que sacar un poco de su dinero para poder entregar conforme a la necesidad que tiene el país. Y están preocupados por eso. Está preocupado el que tiene mucho porque no quiere entregar lo que tiene. Pero también está preocupado el que no tiene nada, porque no tiene nada y sabe que mañana va a tener menos. Necesita de la ayuda de otros y sigue la preocupación. Y están preocupados aquellos solteros que están buscando a su amada. Y están preocupadas aquellas solteras que están esperando el príncipe azul. Y a veces el príncipe verde o del color que sea, pero el príncipe al fin. Y siempre hay preocupación. Y estas son las mínimas. Porque seguramente hay muchas más preocupaciones que atormentan el corazón, atormentan el alma de todos nosotros. ¿Y saben qué? Muchas veces creemos que estar preocupados y ansiosos es una debilidad que tenemos. Yo tengo esa debilidad. Y a veces me preocupo un poco más de lo que me debería preocupar. Y tener preocupación o estar ocupado en algo porque somos responsables, y esto tiene que suceder en la vida de todos nosotros, preocuparnos y ocuparnos de las responsabilidades que tenemos en distintos ámbitos de la vida. Yo creo que es lícito y lo podemos tener. Ahora pensaba que lo ilícito sería vivir caminando vivir automáticamente viviendo todos los días y en todo momento con una preocupación que es como un río que va funcionando, va bajando y nosotros vamos allí en ese río lleno de preocupaciones y que el final de ese río es un abismo o es un gran océano que termina en la incredulidad. Y allí está el problema. No es pecado preocuparse, no es pecado ocuparse, pero sí es pecado ser incrédulo, porque cuanto más sube la preocupación en tu corazón y en mi corazón, de esa manera cada vez sube más y más la incredulidad, porque yo quiero depender de aquellas cosas que yo puedo resolver. Miren, Satanás tiene una artimaña tremenda, tiene un misil preparado para crear duda en el corazón, para que entre la preocupación en el alma, para que entre la ansiedad en nuestra vida, para que el final sea lo que Él quiere que sea, que vivamos una vida incrédula. Aunque cantemos que creemos en Dios, aunque cantemos que confiamos en Dios, pero que se instale en el corazón, se instale en nuestra mente, se instale en el alma, querer depender de nosotros mismos, corriéndonos del marco de lo que es Dios para nuestra vida. Yo creo que somos todos muy buenos teóricos, porque esto lo sabemos. Y es tan importante este tema que la Biblia habla mucho respecto de esto. Y el Señor lo sabe, como también lo sabemos nosotros. Por eso la Biblia dice allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que todos los cristianos lo sabemos, no así los incrédulos, por eso están desesperados, desahuciados y angustiados y a punto del suicidio. Pero los cristianos conocemos este párrafo de la Biblia, muchas veces lo hemos leído, por eso es que muchas veces conocemos la teoría. Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice algo extraordinario. Dice así el apóstol Pablo a los filipenses: por nada, no dice por algunas cosas, no dice por otras, no dice por aquellas que quizás Dios pueda resolver, dice la palabra de Dios: por nada estéis preocupados, afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Si esto lo sabemos, ¿por qué actuamos de la otra manera? Si esto lo entendemos, ¿por qué actuamos de la otra manera? ¿Por qué yo actúo de la otra manera? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, puestas delante de la presencia de Dios, con toda oración y ruego, y también con acción de gracias, sabiendo que Dios tiene respuesta para todas las preocupaciones, y que siempre Él va a dar respuesta positiva a nuestra vida individual y particular. Pero así en 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 7, otro texto que tantas veces hemos leído, dice la Biblia y el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 7, echando toda, no algunas, al igual que el párrafo de Filipenses, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, no tuvo, ni tendrá, tiempo presente, imperativo, porque Él tiene cuidado de nosotros, cuidado tuyo y cuidado mío. Por eso decía que el arma de Satanás está muy preparada, ese misil lo tiene bien lustradito, ese misil lo tiene muy bien ajustado para largarlo en el momento justo y oportuno y que llegue a la mente y que pues baje al corazón, para que podamos vivir preocupados y darnos cuenta de que cuando llegamos a la incredulidad, esto se transforma en pecado. Y creo que muchas veces vivimos pecando cada día por tantas preocupaciones que no ponemos delante de Dios, que no las ponemos con oración delante de su presencia para que Él resuelva. Y Satanás gana la ventaja sabiendo que vivimos pecando y muchas veces sin darnos cuentas, porque solamente creemos en nuestra propia posibilidad y no esperamos en la respuesta de Él. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 25, es un párrafo tan hermoso donde el Señor habla allí en el Sermón de la Montaña, y Mateo 25 y el versículo Mateo 6, el versículo 25, dice la palabra de Dios. Habla el Señor y dice en un momento, por tanto yo les digo una cosa, no os afanéis por vuestra vida. Y dice esto que muchas veces lo hemos repetido, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces dice, como miren para arriba, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue diciendo, ¿y quién de vosotros, quién de ustedes podrá, por más que se preocupe, que se afane, por mucho que se afane y se preocupe, añadir a vuestra estatura un codo, querer crecer 10 centímetros? Es imposible. Y por el vestido que os afanáis. Otra metáfora. Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con la gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo que no es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. La preocupación que atormenta, que angustia, que lleva al suicidio, aquí el Señor los dice, porque los no cristianos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad tienen cada uno de ustedes todas estas cosas. Por eso el texto 33 es tan conocido. Miren, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Miren, acá el Señor nos está diciendo, muchachos, vivan, y voy a decir una palabra que es antigua, pero la van a entender, vivan a la marchanta. No se levanten en la mañana, no vayan a trabajar, no se preocupen por nada, porque si Dios tiene cuidado de nosotros, no se afanen. Miren los pajaritos, la referencia a los pájaros, que no siembran ni recogen. Pero ¿saben qué? En la iglesia tenemos varios hermanos que se dedican a tener y cuidar pajaritos. Ellos lo tienen encerrados y tienen que llevarle de comer, si no se morirían, pobrecitos. Pero yo estaba el otro día en mi casa, al lado de la parrilla, en un poste, vi que había un nido y no me di cuenta al principio qué era. Pero de repente veo que un pajarito en su pico toma algo, va al nido, lo deposita y vuelve a salir, va a buscar la comida, vuelve al nido, que estaban sus hijitos, vuelve a salir. Entonces digo, no es que no tienen que hacer nada. Dios le provee el alimento, pero los pajaritos tienen que salir a trabajar, tienen que salir a buscar el alimento para darle a sus hijos. O sea, Dios nos está diciendo, mire, no se preocupe por nada, no tengan ansiedad, no tengan inquietud, no tengan responsabilidad, todo cae del cielo. No, Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice que la hormiga trabaja, esta cosa tan chiquita que la pisamos y no nos damos cuenta, trabaja en el verano para luego en el invierno poder subsistir. O sea, Dios nos enseña a que tenemos que trabajar, y es un tema para hablar en otro momento. Él nos da salud, nos da brazos, nos da piernas para poder ejecutar un trabajo, mantener a la familia, ser responsables, con el trabajo ayudar a otros, con el trabajo ofrendar. Dios quiere que trabajemos, porque ¿saben qué? Pensaba esto. Hay una canción por allí popular, política, que dice que alguien fue el primer trabajador, pero el primer trabajador fue el mismo Señor Jesucristo, trabajando en la carpintería de su papá. Y Él dio ejemplo. Y yo no me canso de repetir en cualquier púlpito, de que todo lo que el Señor nos pide, primero Él lo hizo. Y también en este caso. Miren, no se afanen, no se preocupen en demasía. Ocúpense de buscar el trabajo, de los pajaritos, buscar la comida para sus hijitos. De las hormigas, trabajar en el verano para el invierno. Nosotros, trabajar y mantener nuestra familia con responsabilidad. Y ser delante de Dios personas responsables que glorifiquen su nombre y no seamos mal vistos. Miren, la preocupación en demasía, que se transforma en incredulidad, y allí está el pecado, lo único que hace es hacernos más incrédulos, nos quita el gozo, nos destruye nuestra vida física y espiritual, porque está todo el tiempo preocupado. Afecta a nuestro corazón, afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra vida, y esto destruye nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. La preocupación no es solamente de este siglo 2021 y el año 2020. Esto se remonta mucho tiempo atrás. Por eso la palabra de Dios habla mucho de este flagelo, de este virus o de esta epidemia, de estar preocupados constantemente. Me acuerdo de David, ¿se acuerda? Hace 15 días hablábamos de David cuando estaba perseguido. Él decía, ¿hasta cuándo me van a perseguir, Señor? ¿Te olvidaste de mí? Estaba en la cueva, desesperado, preocupado, estresado, ansioso. Todos aquellos adjetivos que recién comentábamos. Estaba allí Elías. En un momento se tira abajo de ese enebro para decir, basta, no doy más, me quiero morir. Estaba deprimido, estaba preocupado, estaba ansioso, lo estaban persiguiendo, estaban con dificultad. Por eso digo que esto no es de ahora, no es de hoy, no es solamente para nosotros, ni es para que recordemos en este tiempo que vivimos que la preocupación es mala, sino que esto está instalado en el corazón del hombre desde mucho tiempo antes. Pero ¿saben qué? Me acordaba de los discípulos del Señor. Me acordaba de los discípulos del Señor. No solamente lo que pasó a David, no solamente lo que pasó a Elías, no solamente lo que le pasó a Job, no solamente lo que me puede pasar a mí, lo que te puede pasar a vos, lo que le puede pasar a este amigo que yo les conté. Me acuerdo lo que pasan allí en el libro de San Juan, el capítulo 13, cuando el Señor comienza a hablar a los discípulos y casi en un discurso de despedida. En ese discurso que le está diciendo que él pronto iba a ir a la cruz, que él pronto los iba a dejar, que él pronto iba a dejar el Espíritu Santo para que se queden con ellos. Pero en el capítulo 13 de San Juan, que me gustaría que después lean todo el capítulo allí en la palabra de Dios, en San Juan capítulo 13 y el versículo 21, en un momento donde Jesús anuncia la traición de alguien que estaba al lado de él. Y hay unas palabras que me conmueven, porque dice el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, todo lo anterior, dice que se conmovió en espíritu, le dolió en el corazón, y declaró y dijo, de cierto os digo, estando los discípulos juntos con él, aquellos que habían dejado todo para seguir al Maestro, en un momento el Señor irrumpe y dice esto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a traicionar, me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Me imagino esa situación. Se miraban entre ellos, pero ¿quién es? ¿Quién va a ser? Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase, ¿quién era aquel que le iba a entregar? Señor, contame, ¿qué? Somos los que estamos acá, ¿quién te va a entregar? El Señor lo dijo de una forma conmovida, de espíritu, una sensación muy fea. Yo creo que ser traicionado por alguien que está al lado tuyo debe ser la cosa más terrible que puede pasar. Y así estos discípulos empezaron a preocuparse, empezaron a tener ansiedad, empezaron a tener zozobra. ¿Qué está pasando? Estamos con el Señor. Y el Señor nos está diciendo que uno de nosotros lo va a entregar. Dice el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Señor, empieza el desconcierto. Empieza el desconcierto y la preocupación. Me está diciendo que uno de estos me va a entregar. ¿Quién es el que lo va a entregar? Después, por supuesto, fue Judas, que Satanás entró en su corazón. De repente el Señor nos sigue hablando y nos dice que aún estoy entre ustedes, pero un poco me voy a ir. Y donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y la confusión sigue, la preocupación sigue estando en el corazón de los discípulos. Aquellos que estaban todo el tiempo con el Señor. Y dice el capítulo 36 y 38, les dijo Simón Pedro, este Pedro, que lo tenemos como un concepto de arrebatado, de ir al frente, a veces equivocarse. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora más, me seguirás después. Y dijo Pedro, Señor, porque no te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice, tu vida pondrás por mí, Pedro, de cierto te digo, las mismas palabras que le dice a los discípulos cuando habla que alguien le iba a entregar. De cierto te digo. El verso 38. Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo. Pedro no cantará el gallo sin que me hayas negado no una vez. Me hayas negado tres veces. Yo creo que el corazón de los que estaban con él, la preocupación los embargó. Quizás no la preocupación de ver a qué geriátrico iban a ir, no la preocupación de la economía que se derrumbaba, no la incertidumbre de no saber qué trabajo van a tener después de tanto problema, sino no entender que el Señor estaba con ellos y de repente le dice, a donde yo me voy ustedes no van a poder ir. ¡Qué desilusión! ¡Qué desesperanza! ¡Qué desconcierto para cada uno de ellos! Les habla que uno de ellos lo iba a traicionar. Les dice que donde se iba a ir nadie lo podía seguir ahora. Le dice a Pedro que estaba todo el tiempo con él, mirá, vos te haces el vivo, te haces el que me vas a seguir, que vas a correr, donde, vas a poner tu vida por mí, pero no te quedes tranquilo que antes que cante el gallo tres veces me vas a negar, vas a decir que no me conoces. Entró el desaliento en el corazón de los discípulos. Pero ¿saben qué? Me quedo con el capítulo 14. Porque lo que el Señor les dijo a los discípulos en ese tiempo, en ese momento, en esa situación, allí a momentos antes de ir a la cruz, momentos antes de dejarle el Consolador para que estén con ellos y con nosotros, al no entender, a estar preocupados porque no entendían, el Señor les dice una palabra a ellos y esas palabras me las está diciendo a mí ahora y te las está diciendo a vos ahora. Y dice el Señor, versículo 1, muchachos, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, corren la ansiedad, corran la zozobra de todo lo que están escuchando, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Saben qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para ustedes. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos porque hay un final escrito, grabado con la sangre del Cordero. Aunque haya preocupación, qué bueno que se escucharan esta mañana las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en ese momento, pero también para mí en esta mañana y para vos. No se turbe el corazón. Qué distinto yo viviría en tantas preocupaciones que me asedian, que me hacen perder el foco, que me sacan del cuadro, que provoca que haya desconfianza, que provoca que esté pecando porque estoy desconfiando del mismo Dios. De poder reconfortar el corazón de todos nosotros, decir, el Señor está preparando un lugar para nosotros en el cielo. ¿Y saben qué dice? No lo va a preparar una legión de ángeles, no lo va a preparar unas personas especializadas allí en el cielo. Él dice, yo voy. Él va a preparar el lugar. ¿Saben qué? Viene en mi mente que el esposo está preparando con sus propias manos el hogar donde va a vivir la esposa, que es la iglesia de Cristo. Y esto corre toda preocupación. ¿Cómo preocuparnos por estas cosas pasajeras, por este mundo pasajero, por la vida pasajera? Dice la Biblia que somos peregrinos, que estamos de paso y parecería que viviríamos por la eternidad aquí en la tierra. Pero el Señor dice, si me fuere, le dice a ellos, si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Así como me voy a ir, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y dijo Tomás, este Tomás que lo tenemos catalogado como bastante incrédulo. Pero aquí Tomás, no sé si estaba incrédulo, si no estaba decepcionado, preocupado y no entendía mucho. Dice el verso número 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dice, yo soy el camino. Nos dice, yo soy un camino que llega al Padre. Yo soy uno y varios caminos que llegan al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Saben qué viene a mi mente? Las palabras preciosas del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Cuando dice, hermanos, no ignoréis acerca de los tiempos que vendrán, que Cristo pronto va a venir a buscar a su iglesia, que va a sonar la trompeta, que Cristo va a arrebatar a su iglesia, que este momento pasajero no hay preocupación, desgano, desánimo, va a pasar, no te quedes con eso, no te preocupes, no seas incrédulo. El tiempo va a llegar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y hoy, y más que nunca, las puertas se están abriendo, los pasos se están sintiendo, las trompetas se están oyendo a lo lejos. Cristo viene a buscar a su iglesia. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo, porque son el objeto de mi amor. ¿Cómo cambiaría mi vida si esto llega a profundizarse en mi corazón? Pero dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, una frase extraordinaria que Pablo le dice a los hermanos de Filipos, miren, cuando hablen de estas cosas, alentaos unos a otros con estas palabras. Vivimos un tiempo de total desaliento, de total preocupación, que también minó la vida de muchos cristianos. Muchos cristianos, como hablábamos hace unos 15 días, tenemos que seguir pasando por el tamiz y por la zaranda de nuestra fe. De no quedarnos con la preocupación, el desgano y estar preocupados, olvidarnos de Dios, corrernos del eje de Dios, dejar de orar porque queremos con nuestra propia fuerza y voluntad reparar, solucionar aquellas cosas que no podemos solucionar. Por eso el apóstol Pedro dice, echen, tiren, me hace la idea de depositar toda vuestra ansiedad en sus manos porque Él tiene cuidado de cada uno de ustedes. No una parte, sino todo. Qué distinto que viviríamos cada uno de nosotros. Hermanos, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Saben qué? Y en resumen, esto es lo que quiero decir. Qué bueno sería que comencemos a alentarnos unos a otros con estas palabras y con la palabra de Dios. Cuando hay preocupación porque no hay palabra. Cuando hay preocupación porque falta fe. Cuando hay preocupación en demasía, no la ocupación que es necesaria. Cuando hay preocupación por demasía es porque no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos confiando en sus promesas. ¿Saben por qué? Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo tengo la palabra de Dios puesta no solamente en la mente, sino en el corazón, ¿de cuántas cosas me despreocuparía sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, confiando en sus promesas, poniendo nuestra carga y ansiedad delante de su presencia? Dice así el Salmo 55, 22, si no me equivoco, echa sobre Jehová tu carga. Deposítala allí. Y Él te va a sustentar. El sustento de la fe, el sustento del control, el sustento de la tranquilidad. Que la carga la lleve el Señor. Miren, qué hermoso poder pensar que el Señor te dice, no seas tonto, dámela a mí. No cargues vos con las preocupaciones. ¿No te das cuenta que te estás matando? Que la preocupación te saca salud, que la preocupación te saca vida espiritual, que la preocupación te saca gozo, te saca bienestar. Dámela a mí. La carga la quiero llevar yo porque puedo llevarla. Porque puedo llevarla, porque lo puedo hacer. Quiero que corras libre, que estés libre, que seas feliz, que seas apto para servirme, que seas apto para poder llevar el mensaje del Evangelio. Mira, hay una canción o un himno, no recuerdo ahora, pero que dice, el que guarda mi alma nunca dormirá, el Señor. Para estar atento a cada necesidad, para el sustento de todos los días. Dice la segunda estrofa, si mi pie resbala, Él me sostendrá o me sustentará. Y yo creo que nuestro pie está resbalando bastante. Nuestro pie está resbalando, se está deslizando, corriéndose del camino, buscando el camino de ese recorrido que termina en el abismo de la incredulidad. El Señor dice la canción, el que guarda mi alma, el mismo Dios, no guarda mi cuerpo solamente, guarda mi alma. Él me sostendrá y no se dormirá. Y si mi pie resbala, Él me va a sustentar. Pero qué bueno poder pensar. Si estás preocupado en demasía, puedes dejar que el Señor controle el corazón. Darnos cuenta en este tiempo que estar preocupado no sirve absolutamente para nada, sino solamente para lastimarnos una y otra vez. Yo pensaba, quizás no estés preocupado por las cosas que hemos mencionado, sino estás preocupado porque no sabes dónde estás parado. Tomás le hizo una pregunta tremenda al Señor. ¿A dónde vas, Señor? No sabemos el camino. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quizás creas que estás en el camino porque estás sentado en una de estas sillas que hoy no están. Quizás creas que estás en el camino porque estás sentado ahora mirando a través de las redes, en un sillón, en una silla, porque estás viendo la iglesia. Quizás pensás que estás en el camino porque un día te bautizaste. Quizás pensás que estás en el camino porque concurrís a todas las reuniones. Lo repetimos esto hoy una y otra vez. Estar en el camino es tener a Cristo en el corazón. Estar en el camino es haberme reconocido pecador, perdido, lleno de preocupaciones que me llevan a hacer cosas malas y terribles en mi vida. Estar en el camino es recibir a Jesucristo para que el final de ese camino no sea el abismo de la incredulidad y del infierno, sino que el final de camino sea la presencia de Dios, el cielo, asegurado para con cada uno de nosotros. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Fuiste salvado con la sangre de Jesucristo? ¿Puedes decir con todo tu corazón, el Señor es mi camino? Él me va a sostener y Él me va a guiar hasta estar en el mismo cielo. No por mis propias obras, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Yo creo que podemos reflexionar y los grupos de conexión repasar y pensar de poder bajar la preocupación. Porque antes decíamos, cuanto más preocupación, más incredulidad. Pero cuanto menos preocupación, menos incredulidad y más fe y más confianza en el Señor. Que Dios quiera bendecirnos en esta mañana, que podamos entender lo que Él quiere decirnos, que podamos tomarnos fuertemente del texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, anótalo y léelo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios quiera bendecir su palabra. Que esta palabra sea de beneficio al corazón. Que podamos reflexionar, que podamos pensar y tener la seguridad de que somos sus hijos. Y aunque nuestro pie resbale, porque puede resbalar, muchas veces podemos caer en la incredulidad. Rápidamente, Señor, perdóname. Te pido que me ayudes. Quiero comenzar a echar toda mi ansiedad sobre tu cuerpo. Quiero comenzar a sentir tu sustentación cuando pongo mi vida y mi corazón con todas mis negaciones, con todas mis miserias delante de tu presencia para hacerme correr ligero, para hacerme correr como vos querés que corra, sirviéndote y haciendo tu voluntad. Dios quiera bendecirnos. Oramos para terminar y que la palabra de Dios sea la que instruya nuestra vida y sea de beneficio para nuestra alma. Padre, esta mañana queremos una vez más darte gracias. Y queremos que tu palabra nos siga alentando, tu palabra nos siga ministrando. Que vos puedas ser aquel buen pastor que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que seas aquel que pueda cargar con todas nuestras necesidades. Que podamos entender de que tenemos que estar despojándonos de aquellas cosas que nos asedia. Entregarla en tus manos porque vos tenés cuidado de nosotros. Que esto lo podamos entender, pero que lo podamos aplicar. Que no sea una teoría que sabemos, que conocemos, que leemos y que estudiamos. Sino que a partir de ahora se pueda transformar en una vida que te agrade, de dependencia de vos, conforme a lo que tenés planeado y pensado para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por lo mucho que nos das. Y también te damos gracias por lo mucho que no nos das. Y sabiendo que todas las cosas colaboran para nuestro bien, que la preocupación, aquello que nos atormenta, desaparezca de nuestra vida, para que vos puedas reinar con tu luz admirable en nuestro corazón. Te agradecemos todo esto. Pedimos tu bendición. Bendecí cada hogar. Bendecí cada familia. Bendecí tu palabra. Bendecí la nación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.